NTN Concentrado.
¿De qué depende cuánto termina cobrando una persona en su trabajo? Hay estudios, estimaciones, ahora lo va a contar Seba Fleitas, de que el 20% de la variación de los salarios puede deberse a los lugares donde trabajan las personas y no sus habilidades. Así que vamos con esta columna, dime dónde trabajas y te diré cuánto ganas.
Sí, es un poco así, digamos. Hace un tiempo hablábamos en una columna del rol que tiene la suerte en determinar cómo le iba a una persona en términos económicos, cuánto podía ganar en su trabajo. Decíamos que uno podía plantear un modelo sencillo en el cual, entre comillas, el éxito económico de una persona dependía de tres factores, ¿no? Por un lado, de sus condiciones iniciales, que no dependen de la persona, sino de la genética o de su entorno, incluyendo la familia, la herencia y todo ese tipo de cosas. Por otro lado, del mérito, ¿no? En el sentido de cuánto esfuerzo hacen las personas para alcanzar sus metas, condicional en lo anterior, en lo que ya traen de genética o de entorno. Y finalmente, un tema de la suerte, ¿no? De que básicamente uno, cuando hay un pequeño espacio, o no tan pequeño, en el cual, más allá de las condiciones iniciales o del esfuerzo que uno haya hecho, tener un poco de suerte ayuda, ¿no? Y hoy la idea es seguir un poco intentando indagar un poquito en estas cuestiones de la desigualdad salarial, entender por qué vemos tanta desigualdad en el mundo, muchas veces, y entender un poquito cómo esa desigualdad se conecta con las empresas en las que las personas trabajan, ¿sí? Esto que hablábamos ahora. Ahora
hay una mirada de los economistas, de tus colegas, que vos nos comentabas antes de la columna, y lo escribís y lo vas a contar ahora, que está cambiando un poco. Quizás sorprende la mirada original, que aún se mantiene con fuerza, ¿no?
Claro, sí. Muchas veces nos pasa, digamos. La gente que estudia otras ciencias sociales, por ejemplo, tiene un solo curso de economía, dice, bueno, los y las economistas viven en un mundo, digamos, absolutamente lejos de la realidad, ¿no? Nosotros le damos unos modelos un poquito alejados, muy simplificados. Entonces, a veces les cuesta entender los temas que estamos trabajando. Es un problema nuestro, no un problema de las otras ciencias sociales, ¿no? En el modelo estándar, por ejemplo, del mercado laboral, que vemos en estos primeros cursos de economía, asumimos que no hay poder de mercado en el mercado de trabajo, ¿no? Esto quiere decir que la remuneración que reciben las personas depende de sus habilidades o su capacidad de producir ingreso, por ejemplo, a nivel educativo que tienen, sus habilidades básicas. Y en este marco las empresas toman los salarios como dados. O sea, las empresas no afectan. En este modelo sencillo, desde los primeros cursos de economía, las empresas no tienen capacidad de afectar esos salarios. Si bien las empresas son distintas, porque obviamente no es lo mismo trabajar en una empresa que en otra, las personas con diferentes habilidades y formaciones se van a ordenar en estas diferentes empresas. Cada uno va a ir a la empresa que más o menos le quede mejor, pero el salario que va a ganar no va a afectarse, ¿sí? Va a ser el mismo en cualquier lado que trabaje y va a depender de sus habilidades, de su educación, de vuelta, de las capacidades que tenga. Dicho en otras palabras, digamos, esa misma persona trabajando en otra empresa ganaría lo mismo, ¿no? Ajá. Eso es lo que supone, digamos, este modelo básico. Y eso contrasta muchísimo con lo que pensamos los y las economistas que nos dedicamos a la organización industrial, a estos temas que nosotros siempre hablamos de defensa de la competencia, regulación de mercados. Los economistas que hacemos esto, estamos como de acuerdo de que parte de la variación de precios que vemos en los automóviles, en los cereales, en los panes que podemos comprar, en los cafés, depende en parte del poder de mercado que tienen las empresas, de cuánto las empresas tienen capacidad de cobrarnos un poquito más del costo que les cuesta producirlo, porque obviamente nos gusta o porque son las únicas que están en el mercado o por lo que sea. Entonces hay ahí como un poquito de tensión entre esta visión como tradicional del mercado de trabajo, en el cual las empresas no inciden en los precios del salario, y la visión que tenemos los economistas y las economistas que hacemos organización industrial, que pensamos que los salarios sí reflejan, además de la habilidad de las personas, mayoritariamente reflejan la habilidad de las personas. Entonces el consejo es: sigan estudiando, sigan formándose, sigan generando habilidades, pero también reflejan un poco la capacidad que tiene la empresa de pagar un poco más, o la productividad que tiene esa empresa.
Ah, ¿sí? Bien. Y mira, esto de conseguir más datos, mejor información, puede cambiar un poco esa imagen más clásica de la economía.
Claro, también los y las la profesión de economía aprende a partir de los datos, ¿sí? Digamos, a partir de los 80, de hecho, la economía es una ciencia bastante empírica, y eso ha mejorado mucho nuestra comprensión. En gran parte de eso es que tenemos mejores métodos y mejor formación para analizar la realidad, pero también es que tenemos mejores datos, como decías vos. Y esto es gracias, por ejemplo, ahora que estamos en Uruguay, en todo el debate de la seguridad social y de la reforma de la seguridad social, esto, por ejemplo, en este tema, gran parte del avance se da porque los datos, que son mejores ahora, vienen de las historias laborales que se utilizan para la previsión social, ¿sí? Por ejemplo, el BPS en Uruguay tiene un registro, lleva un registro todos los meses de cuánto ganamos cada mes y de qué empresa trabajamos en cada mes. Entonces nosotros sabemos para cada persona de Uruguay cuánto gana cada mes, cuánto es su salario y en qué empresa está trabajando.
A partir del 97.
Exactamente, sí, a partir del 96, uh-huh. cuando se hace la reforma, empieza como este sistema, y ahí tenemos. Antes no se podía hacer.
Claro, solo alguna gente tenía un registro, pero no era generalizado como es ahora, que estamos por llegar en algunos años a un escenario donde todo el mundo quede bajo el paraguas de la historia laboral sistemática.
Exacto, sí. Sí, también todas las personas que están en el mercado formal. ¿No?
Formal,
sí,
claro.
Hay un tema ahí también que es interesante, que es el tema de la informalidad, que en otros países, porque básicamente esta creciente disponibilidad de datos se ha dado en Uruguay, pero se ha dado en el mundo. Otros países han incluso arrancado antes. Lo que también es típico de América Latina, quizás, y de algunos otros países en desarrollo, es este tema de la informalidad, que para nosotros representa un problema que los países desarrollados no tienen. Pero esto, ¿qué nos permite? Nos permite básicamente separar este experimento ideal que nosotros decíamos, ¿no? Que es saber, supongamos que tenemos a Sebastián, digamos, entonces lo que queremos saber es cuánto gana Sebastián por ser Sebastián, o cuánto gana Sebastián por trabajar en la, o cuánto gana cualquier persona que trabaja en la empresa que trabaja Sebastián, ¿sí? O sea, cuánto sería el premio que tiene cualquier persona por trabajar en No Toquen Nada, y cuánto tiene el salario que gana Sebastián, no importa en qué empresa trabaje, ¿no? Entonces lo que queremos separar son esas dos cosas, y la literatura reciente encuentra que el lugar donde las personas trabajan explica una parte cada vez mayor de la varianza de los salarios, de la dispersión de los salarios que vemos. Una parte cada vez más grande tiene que ver con esto de en el lugar donde uno trabaja y no de cuáles son las habilidades que tiene. Cuando decimos esto de una parte cada vez más grande, estamos en el entorno del 20%. ¿Sí? El 80% todavía de lo que una persona gana depende de sus habilidades, su educación.
Hay estimaciones con nuestros estudios de que una quinta parte de ese salario depende de dónde conseguiste laburar, dónde caíste laburando, ¿no?
Exacto, es como un premio que ganás si estás en un lugar y no en otro. Y obviamente,
no, ya que tengas exactamente, exactamente muy parecida.
Un perfil muy parecido.
Exactamente, lo que se intenta, digamos, empíricamente, es como replicar este experimento en el cual hay como dos Sebastianes, por suerte para sí. La audiencia, ¿no es verdad? Pero supongamos que hubiera dos Sebastianes.
Con la misma formación, todo.
Con todo, exacto, todo sí. Iguales, pero uno trabaja en un lugar y otro en el otro, y eso básicamente estaría explicando un 20%.
Sí, perfecto.
Entonces, ¿de qué se debe esto? Bueno, una hipótesis es que las empresas tienen productividad diferencial, hay algunas empresas que son mejores que otras, y por lo tanto pueden pagar más. La otra hipótesis es que hay un problema de intensidad de la competencia, es decir, algunas empresas están ganando más dinero en el mercado del producto que hacen, en el producto que venden a los consumidores, y esas rentas que generan, ya sea por rentas monopólicas de competencia o por rentas regulatorias, ¿no? Las pueden compartir con los trabajadores, y por eso es que los trabajadores que trabajan ahí tienen como una ventaja por sobre los trabajadores que trabajan en otro lado.
Bien, queda claro. Bueno, hay más estudios a propósito de, ¿no? En este caso del país de Ricardo.
Claro, sí, sí.
No sobre Ricardo, pero de Suecia, ¿no?
Claro, hay tema ahí, digamos, se está intentando estudiar como en diferentes partes, y ahí hay un estudio reciente que es para Suecia, que es súper interesante, que básicamente tiene un título como desafiante, que dice, bueno, si te hiciste rico debes ser muy inteligente, ¿no? O debes ser muy hábil. Y entonces lo que hacen es un estudio recientemente publicado en uno de los cinco mejores revistas científicas de economía. Intenta abordar la pregunta de si los trabajadores del sector financiero cada vez ganan más porque son más inteligentes, básicamente porque la gente que trabaja en el sector financiero cada vez es la gente más hábil de la sociedad, o sea, hay un tema de selección, logran capturar a los mejores de la sociedad, o si porque el sector financiero está teniendo rentas, ¿sí? Está capturando rentas de la sociedad, el problema de competencia sería la otra hipótesis. Y el tema de estos problemas de competencia del sector financiero les permite repartir estas rentas con los trabajadores, ¿sí? Y básicamente ellos de vuelta encuentran datos administrativos. Estos países escandinavos, Suecia, sí. Tienen buenísimos datos, tienen capacidad de seguir a todas las personas por mucho tiempo. Entonces usan estos datos administrativos súper completos y estos datos además tienen una cosa que está muy buena, que es que tienen como algunas medidas del talento individual, ¿sí? Por ejemplo, la formación financiera que tienen estos trabajadores y algunas otras variables que son bien interesantes porque nos permiten como hacer... Obviamente, el desafío acá es entender qué significa que la persona es hábil o inteligente, entre comillas, que es muy, muy difícil de definir. Entonces, estos datos son bastante buenos en ese sentido y encuentran básicamente que los aumentos... el sector financiero en Suecia ha ido ganando este espacio, tanto como sector... como en salarios que paga, cada vez paga salarios más altos, y ellos encuentran básicamente de que esto no está relacionado a las habilidades de los trabajadores. ¿Y cómo lo muestran? Una manera en la que lo muestran es que dicen, mira, estos aumentos de salarios están presentes en toda la distribución de talento. Si fuera solo porque la gente es súper inteligente, claro, entonces miraría a los más inteligentes y esos más inteligentes serían los que estarían subiendo mucho su salario.
Pero no.
Miran a los que tienen menos, entre comillas, talento, digamos.
Sí, los medio pelo y los más capaces, todos suben el salario del sector financiero.
Exacto. Y si todos están subiendo, entonces no puede ser algo...
Es un tema del sector.
Exacto, es un tema del sector, lógicamente. Entonces, al final del día es un problema de competencia del sector, de que básicamente los empleados que están en este sector financiero están como compartiendo las rentas que ganan el sector financiero. Sí, básicamente, estos hallazgos, por un lado, como que nos alivian las preocupaciones sobre la fuga de cerebros hacia la finanza, ¿no? Alguna gente podría decir, opa, esto no está tan mal, porque tendríamos un problema en la sociedad si la gente más capaz iría a trabajar al sector financiero, ¿no? O sea, como claro, sociedad, quizás quisiéramos asignar a esa gente a ser doctores y salvar vidas.
Por ejemplo, sí.
Por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, ahí hay un tema. Pero, por el otro lado, nos surgen preocupaciones, es decir, bueno, ¿qué está pasando en el sector financiero con la competencia de que le pueden estar distribuyendo estas rentas a los trabajadores, ¿no?
Sí, hay también una realidad de que quizás un sector que tiene cada vez más renta, no sé, en Suecia o en otro lugar.
Claro.
Y puede distribuir. ¿Por qué? ¿Cómo? Pero puede distribuir.
Sí, exactamente. Y digamos, y son cosas, por ejemplo, cuando lo pensamos para el caso uruguayo, acá traigo este trabajo, pues un trabajo que ya está publicado, arbitrado, pero obviamente nosotros este mismo año hemos estado discutiendo el caso de las estaciones de servicio, por ejemplo, cuando se quejaban sobre el sistema financiero, ¿no? Sobre los aranceles que cobraban, o sea,
claro,
preocupaciones sobre el nivel de competencia en el sistema financiero hay en todos los países, y es una cuestión de que yo no digo que haya evidencia de nada, porque no lo he estudiado, pero me parece que es una cuestión que hay que poner un ojo siempre e intentar ver qué está pasando con esos sectores, ¿no?
No toquen nada.
Escucha la columna completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
¿Conoce la expresión de ustedes de los yankees? Chicho.
¿Cuál?
Chicho. Esto es un chicho.
Chicho.
Eso, shit show.
Sí,
es como un festival de la mierda, digamos, sí, ¿no? Una cosa así, es como que salta para todos lados, eso. Ah. Bueno, esto es un topo shit show, ¿verdad? Es el topo shit show, porque era el topo este, que es una especie de, es un topo involuntario, digamos, porque nos abrió esta puerta a Escarnia, ¿no? A esta puerta a la parte del inframundo, de la política y la conyugalidad del presidente. Uh-huh. En el peor de los sentidos, no sé si quedó claro con esto del inframundo, el peor de los sentidos.
Sí, o sea, venía
el infradotado mundo, además, porque tiene unas cargas de estupidez altísimas, ¿verdad? Como corresponde este tipo de series animadas. Entonces el presidente está, ya le digo, está desnudo, no como dicen los jóvenes ahora, en el otro sentido, sí, sí. Pero es peor porque no está ni siquiera totalmente, no llegan imágenes dislocadas e incompletas de su desnudez en la que le vemos el calzoncillo viejo que se empezó a desintegrar, ese que se empieza
a tener agujeritos,
y no alcanzó el elástico, que, como fofo, rasguño, como si lo hubiera agarrado uno de los que vende media cancán en los ónibus y hubiera hecho la prueba de la...
con la llave.
Exactamente, con la llave, le hubiera pasado la llave. Ese tipo de cosas, está bueno, ese tipo de escena. O fotos del presidente desnudo en el baño de su casa de balneario, que siempre es más triste, ¿verdad? Y más sórdido y más horripilante las escenas en donde... tiene la cortina de la ducha pegada a los glúteos. ¿Entiendes? Ese tipo de fotos estamos viendo. Es impresionante. Quedó metido, para mí quedó metido como en una pesadilla. Es la pesadilla del patio escolar, donde uno se percata que se olvidó de ponerse ropa bajo la túnica. Uh-huh. Es lo más parecido a eso que puede haber. ¿Por qué es eso? Porque todos están, todos en el patio. El patio es el universo.
Sí.
¿Entiendes? Y porque la vergüenza es infantil, de tan arrasadora. La incomodidad es altísima y permanente, y uno no puede escapar de eso, o sea, que porque la sensación que da el patio del recreo es que uno no se va a poder escapar.
Sí, sí.
Y además porque tiene algo de escolar, finalmente, ¿no? En su colectivización. Y en la sensación de estar atrapado. Hay como algo de escolar ahí. Es un poco infantil, que es la parte del entretenimiento, ¿verdad? Poblacional. Lo que transforma, para mí, sin dudas, en la frase del año, ya lo era, pero bueno, si quedaba alguna duda, es como lo de Messi. que era el mejor jugador de la historia, pero bueno, había gente con duda, entonces listo, ya está. El universo se encargó de disipar cualquier posibilidad de discusión. Se nos terminó una discusión de 12 años, ¿verdad? 15 años casi. Llevamos 12 años de discusión, se terminó una. Después la de los confinazi también se terminó. Terminamos muchas discusiones, no sé qué vamos a hacer. Que no, claro, tenemos que robar bueno, alguna discusión, no tenemos claro. que volver a la del decanato. Sí. Porque volver, la sí. verdad es que capaz que a descansar ahí, como a meternos claro. ahí en la del decanato un rato, como quien se mete abajo un techito en el chaparrón, digamos, ¿no? No para quedarnos ahí, sino para... esperar a que se generen nuevas discusiones, porque se nos cortó la de lo confinazi, que ni los chinos aguantaron, ya ven la estupidez que es. Por supuesto que además ya están todas las crónicas de que no dan abasto los cajones para los chinos y los cementerios.
Falta esa vuelta de la calefía.
Sí, todo el Washington Post y todo eso ya están con esas notas, señor.
Si ya no daban abasto antes con los cementerios, era tan complicado.
Exactamente, bueno, por eso, ¿no? Y esto no sabe lo que es y todo. Y hacen nota con uno que tiene un velatorio, nunca vi una cosa igual. John Pinchu nunca vio nada como esto y todo eso que hacían, vio esa. Sí. Ya están todas esas notas. Todas esas notas ya salen solas, me imagino, no sé, las hacen algoritmos. Y entonces, se terminó la discusión, ¿verdad? Era una estupidez de humanidad. Lo que no se terminó es el precio a pagar por esa estupidez.
No, eso
pero
sí.
la discusión sí. La
parte
discusión
del precio es... lo está pagando la infancia uruguaya hoy en día con el estreptococo.
Mucho bueno, entre otros, no, entre no otros, solo la uruguaya, señor. Sí,
la estrella mediática del momento es el estreptococo, pero sí. hay más cosas.
Sí,
con
mucho sí más muchas daño, cosas más, BCR. BCR en el que ahora en Reino Unido por ejemplo está el 90% de los niños internados son por BCR. La brecha de inmunidad, la deuda inmunitaria, todo ese tipo de cosas, pero tranquilo porque eso es lo guacho, ¿tá? Que eso ya lo sabíamos, son los primeros que decimos sacrificar y los últimos que van a dejar de pagar el costo, eso lo supimos siempre desde que empezó esto. Los primeros que encerramos, los últimos que liberamos y los últimos que van a terminar de pagar el costo, que algunos ni siquiera lo van a terminar de pagar nunca en su vida, ¿verdad? O sea, van a seguir pagando eternamente, claro. Sí, es el psicológico ese que está bueno porque no se ve, entonces uno no tampoco sabe,
no molesta.
No se puede medir. Y ahí también se terminó otra discusión, que es esta cosa de si nos importan o no a los niños. No nos importan, claramente. Esa es otra discusión que ya se ha terminado el año pasado, en realidad no es que haya terminado este año. La discusión, ¿verdad?
O sea, lo que le preocupa a usted es que se nos terminen esas discusiones, ¿no?
Pasaron de moda los niños. Niño, pasaste de moda. Fue una moda. Como le gastó en la mujer. Los niños, que están de moda los niños. Ya no está más de moda los niños, ¿tá? No está más de moda, lo lamento. Fue una moda que duró hasta el 2010, por ahí, una cosa así. Una moda del siglo XX, los niños. Clara moda del siglo XX, los niños, señores. Ser, clara ¿no? moda del final del siglo XX, la segunda o tercera parte del siglo XX, podríamos llamar, porque antes estaba el niño... no llegaba ni a ser moda porque a los 9 años
claro, duró eso, sí, de los
ya tenía que ir a laburar y
70, eso, 80, sobre todo 90 para cada última
claro,
década 60,
70, 80 y 90, ¿verdad? Muy de moda los niños y hay que escuchar a los niños y el niño dice esto y los derechos del niño y todo eso, se van a cagar, niño, ya está, se terminó tu momento, niño, ya no estás de moda. Eso es algo que hay que se lo aviso a todos los niños cada vez que en esta Nochebuena, cada vez que me cruzo un niño le voy a decir, mira que ya no estás de moda vos, No está de moda, vos. Abrí los ganchos porque no está más de moda. Bueno, y la otra discusión que terminó, Messi mejor jugador lento. Messi mejor jugador lento. Y otra el discusión que se terminó, la frase del año, señor. ¿Cuál es la frase del año? Sin lugar a dudas, que acaba, que es enfatizada y sigue subiendo escalones en su prestigio, día a día, semana a semana, con cada capítulo de las crónicas de Escarnia. House of Chat es al lado de este soy Lady D. Al lado de este soy Lady D.
El pato se lee.
Lógico, al lado de este soy Lady D es de las mejores frases que he escuchado en la década, la mejor del año sin duda, ¿verdad? Pero es la mejor de la década y las mejores que ha tenido este país. Es mucho más que mirá vos, anda para allá. ¿Por qué es mejor, verdad? Porque esta resume 15 años de vida política o 10 años de vida política.
Sí.
y de discusión sobre figuras, no sé qué, del Pato Celeste, que fue quien dijo al lado de Teso. Sí,
lo ¿verdad? Tuiteó, el Pato Celeste. Esa.
Bueno, claro, sí. Lo tuiteó, hubiera sido mejor que lo dijera.
Sí,
pero
sonaba, el sonido seguro que era hermoso.
Sí, exacto, exacto, pero uno igual lo escucha así, ¿eh? Sí, uno lo puede traducir fonéticamente con la intención que le daría el Pato Torena a eso, y dice al lado de Teso y Lady, y es excelente al lado de Teso y Lady. Ya le dije que es una linda una linda leyenda de lápida, además. Porque no importa. Sí,
debería estar al lado de la tumba de Astesiano y sería ideal.
Bueno,
pero
claro, para mí habría que enterrarlo al lado de Astesiano. Sí, y ponerle eso en la lápida al Pato Torena, al lado de Teso y Lady Di. Me parece que es hermoso, ¿verdad? Es un hallazgo y es un lugar de belleza poética, ¿verdad? Es para mí es mucho más, ya le digo, que la de Messi. Bueno, aparte el Pato Celeste necesitó salir campeón del mundo. ¿Me entiendes? Para que esa frase esté buenísima. Uh-huh. Messi necesitó salir campeón del mundo. Si no salía campeón del mundo, el que mira vos, anda para allá, pasa, va a ser una frase más o menos. Para mí esta entra en el salón de la fama de las mejores frases uruguayas, casi todas provenientes del mundo del fútbol, ¿no? Déjala ahí que está bien, que es una de las mejores frases, de lo más cercano a un apotegma filosófico que ha dado este país. Vos sí que estás pintado. Creo que le dijo Mazurkiewicz al rey Felipe en la inauguración de Londres. Vos sí que está pintado, es excelente. Esta vieja tuerca, lógicamente, ¿verdad? Que es brillante. Ya lo hemos hablado largamente. Es una de las mejores frases de este país. Sí, y bueno, sean los orientales en el otro como valientes, etcétera. ¿No? Eso del Hall of Fame, del Salón de la Fama de la Prensa de Uruguay. Sean los orientales en el otro como valientes. Es divertida porque por lo que nos pasó con ellos, más que por la. O sea, me parece que la frase ganó en poesía y en valor artístico por lo que nos sucedió después, que lo mantuvimos parejo pero a niveles bastante bajos,
que nos
o sea, somos ni tan calvo ni con dos pelucas, pero mal, digamos, ¿entiendes? O sea, somos tan ilustrados como valientes, sí, tan parejo, como nos dijo nuestro héroe de la patria, pero lo mantuvimos los dos chatitos, ilustrado y valiente, lo mismo, bien chiquitito ahí, los dos a la misma altura, como pidió el hombre.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.